Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 19 de agosto y estamos aquí nosotros en Sumas, contentos, felices de poder compartir con ustedes una noche más. Para nosotros es un placer crear contenido valioso de finanzas para que usted aprenda y nosotros nos divirtamos hablando de lo que nos gusta. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, también a Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette, y a todos nuestros oyentes. Feliz de estar con ustedes una noche más, compartiendo este contenido, nutriéndonos, aprendiendo y, por supuesto, dándole nuestro toque. Y tú, Santiago, cuéntanos.
¿Cómo están, señoritas? Me alegra saber que tuvieron un buen martes y que ya estamos listicos para hablar de finanzas, para hablar de economía y, claro que sí, para hablar de los bolsillos de nuestra audiencia. Así que no le demos largas a esto y démosle paso a nuestros factores del día, señoritas.
Por supuesto, iniciamos los factores del día con el Bitcoin, que cae bajo 115 mil dólares, mientras la criptomercado liquida más de 400 millones.
Continuamos en los mercados globales, donde Standard & Poor's Global da el visto bueno a los aranceles de Donald Trump.
Y en España se propone un impuesto del 100% para compradores extranjeros. ¿Cómo son los impuestos en otros países? Esa es la pregunta que vamos a responder.
Y pasando ya a noticias nacionales, tenemos a República Dominicana que marca un hito bursátil, emisión pionera de bonos corporativos vinculados al SPY, al SPDR, S&P 500.
La República Dominicana ha atraído a 7.2 millones de visitantes a julio de este año y marca un nuevo récord.
Y un tema que había quedado en la palestra y no se le había dado conclusión era el tema del trabajo doméstico. Hoy vamos a hablar del trabajo doméstico. Se mantiene sin cesantía, esto es según el proyecto de reforma.
En Conversando a Fondo, nos acompaña Marlene Hernández, quien conversa con nosotros sobre el impacto de la imagen, la marca y la oratoria para nuestras vidas y nuestras finanzas.
Posteriormente, en la estadística de hoy, hablaremos de una estadística que nos dio ANGE, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, y que habla de cómo los jóvenes se están matriculando en diferentes tipos de carreras. Ya les contaremos de qué se trata.
Y seguido nos vamos al orden, no altere el resultado. Y hoy nuestra querida Liet nos va a hablar del efecto dominó en tus gastos diarios. Y obviamente, ustedes saben, este segmento es para darnos tips, tips para que podamos romper con esa cadena.
Y martes tenemos la sección de Sumémonos con Catalina Gutiérrez, quien nos trae una reflexión para no pedir perdón por cosas que no lo justifican. Vamos a
Bueno,
ver qué nos trae.
y para pedir perdón, antes de cerrar nuestra agenda del día, les cuento que hoy es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Los trabajos humanitarios han enfrentado en este 2025 el año más letal registrado en toda la historia. Eso que el 2023 estuvo muy mal. Pero la realidad es que por la guerra en Gaza, por la guerra en Ucrania, se han cometido atrocidades contra la asistencia humanitaria. De hecho, en Gaza, dicen los expertos, que definitivamente no existe en la historia de la humanidad un registro tan alto de muertes de los asistentes humanitarios en el país. Una reflexión ahí para que tengamos en cuenta. Después de este contenido iniciamos Sumas, pero queremos decirles que obviamente no despediremos sin nuestra frase a recordar. Así que esperamos que aprovechen este martes, esta horita que comparte con nosotros y que nos hace tan felices. Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores con el Bitcoin, el cual se desplomó un 11,5%, arrastrando al resto del criptomercado con él. El fuerte retroceso impactó al altcoins y a tokens vinculados a finanzas descentralizadas, generando preocupación en inversores y desarrolladores activos del ecosistema cripto. Esta caída podría reflejar ajustes de cartera y toma de ganancias tras los recientes repuntes del sector crecimiento. Este movimiento también sugiere que el mercado atraviesa un periodo de corrección, donde nuevos desarrollos como adopciones institucionales o actualizaciones tecnológicas no bastan por sí solos para mantener los precios si prevalecen condiciones macroeconómicas desfavorables. La caída refleja, en parte, el aumento de la aversión al riesgo luego de señales mixtas sobre la inflación global y las pistas de que algunas políticas monetarias podrían endurecerse antes de suavizarse, lo que impacta directamente al criptoactivo más volátil. Analistas remarcan que, históricamente, los retrocesos bruscos de Bitcoin han sido seguidos por periodos de consolidación, donde se fortalecen sus fundamentos técnicos y se filtra el perfil de los inversores más comprometidos frente a los especulativos. Además, no se debe perder de vista que la adopción de Bitcoin como activo de cobertura en economías emergentes y el creciente interés de fondos institucionales mantienen un piso importante para su precio. Aunque los ajustes son bruscos, la tendencia de largo plazo se sigue consolidando. Aunque el movimiento fue abrupto, esto ofrece una oportunidad de reevaluar visiones a largo plazo. Esto para quienes creen en el potencial de las criptomonedas. Este ajuste puede verse como un respiro en la consolidación del mercado.
Nos vamos al mercado norteamericano, donde el S&P Global da el visto bueno a los aranceles de Donald Trump. Aunque la mayoría ve los aranceles de Donald Trump como algo negativo, desde S&P Global Ratings se han puesto en la vereda de enfrente, dándole el visto bueno a los mismos. Los expertos consideran que estos ayudarán a amortiguar el impacto de las reducciones de impuestos del presidente sobre la salud fiscal de Estados Unidos, permitiendo así mantener su calificación crediticia actual, según dicen Ruth Carson y Alice Atkins en Yahoo Finance. Si bien la guerra comercial de Trump ha conmocionado a los mercados, ha inquietado a gobiernos extranjeros y ha provocado críticas de destacados economistas, S&P ratificó su calificación doble A más para Estados Unidos, una puntuación que otorga desde el año 2011, cuando rebajó por primera vez la calificación triple A a la mayor economía del mundo. Esto se debe en parte a que considera que el flujo de dinero proveniente de los aranceles compensará el impacto de la reciente reforma fiscal y de gasto en la posición presupuestaria de Estados Unidos. Mantuvo estable, la perspectiva para la calificación a largo plazo. En medio del aumento de las tasas arancelarias efectivas, esperamos que los ingresos arancelarios significativos compensen en general los resultados fiscales más débiles que, de otro modo, podrían estar asociados con la reciente legislación fiscal que incluye tanto recortes como aumentos en impuestos y gastos, según escribieron analistas, entre ellos Lisa Eschneller en un informe recientemente publicado. Los bonos del Tesoro subieron ligeramente en toda la curva de hoy martes, con los rendimientos de los bonos a 10 y 30 años bajando 2 puntos básicos hasta el 4.31% y el 4.91% respectivamente, mientras el dólar cotizó realmente pocos cambios.
Continuamos nuestros factores en Europa, donde se informa que los países europeos aplican impuestos muy diversos sobre la vivienda, reflejo de sus modelos fiscales y estructuras económicas. Mientras unos encuentran equilibrio promoviendo acceso y asequibilidad, otros recaudan en función de mercados inmobiliarios tensos. Esta heterogeneidad evidencia que no existe una política única que encaje a todos, sino que cada nación adopta su enfoque a su realidad institucional. Además, este contraste fiscal influye directamente en los precios, la construcción y las decisiones de inversión. En algunos casos, impuestos elevados pueden enfriar al mercado. En otros, incentivos fiscales impulsan la renovación o la dotación de viviendas sociales. El diseño impositivo puede actuar como herramienta regulatoria. Bien calibrado, equilibra oferta-demanda. Mal calibrado, genera burbujas o limita el acceso al techo propio. Muchas ciudades europeas enfrentan retos de vivienda y están usando estos impuestos con fines redistributivos o de contención. En países como Alemania y Francia, los impuestos pueden desalentar la especulación en grandes ciudades, mientras que en España e Italia se aplican esquemas diferenciados para impulsar vivienda social o rehabilitación urbana. Cada modelo refleja prioridades locales frente al reto del acceso. Incluso la Unión Europea observa con interés estas medidas, pues los desequilibrios habitacionales tienen efectos directos en movilidad laboral, consumo interno y cohesión social, por lo que algunos expertos piden armonizar criterios mínimos.
Venimos a la República Dominicana, donde el mercado de valores ha marcado un nuevo precedente con el anuncio de United Capital recientemente, que ha puesto en marcha el programa de emisión de bonos corporativos por un monto de hasta 4 mil millones de pesos dominicanos. Esta colocación particularmente se distingue como la primera en el país vinculada al ETF SPY/SPDR, S&P 500, uno de los fondos cotizados más relevantes a nivel internacional por su representatividad del índice Standard & Poor's 500 de Estados Unidos. La emisión, que se encuentra ya debidamente inscrita en el registro del mercado de valores bajo el número SIVEM 178 y también registrada en la Bolsa de Mercado de Valores de la República Dominicana, busca ofrecer a los inversionistas locales un instrumento innovador, con exposición indirecta al desempeño de las principales empresas listadas en Wall Street, lo que amplía la gama de alternativas disponibles dentro del mercado dominicano. Entre los componentes del ETF SPY se encuentran compañías de alta capitalización como Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia y Johnson & Johnson, lo que brinda a los inversionistas exposición diversificada a sectores estratégicos de la economía global, aunque su desempeño está sujeto a la volatilidad y los riesgos propios del mercado accionario. De acuerdo con lo establecido por la Superintendencia del Mercado de Valores, las características y riesgos asociados a la emisión pueden consultarse en el prospecto de emisión. Estos documentos están disponibles en el domicilio de United Capital y en las páginas oficiales de la Superintendencia del Mercado de Valores, de la Bolsa de Valores y de United Capital. Cabe destacar que la autorización otorgada por la Superintendencia del Mercado y la inscripción en el registro del mercado no constituyen garantía alguna ni certificación sobre la solvencia del emisor ni sobre la rentabilidad o negociabilidad de los valores colocados. Esto lo que significa es que cada inversionista debe evaluar de manera independiente los riesgos de esta inversión. Es importante señalar que, por lo menos en esta etapa inicial, los inversionistas que pueden acceder a estos bonos corporativos deben ser inversionistas profesionales, estar catalogados como tal.
Continuamos esos factores con el Ministerio de Turismo, quien reporta que la República Dominicana recibió 7.197.000 visitantes hasta julio de 2025, un crecimiento del 3,18% respecto al igual periodo del año anterior. De ese total, más de 5 millones llegaron vía aérea, que representa un aumento de un 1,7%. Y casi 2 millones fueron cruceristas, con un sólido crecimiento de un 7,6%. Esto muestra una recuperación sostenida y una diversificación en los segmentos turísticos. Estas cifras respaldan la proyección del sector de alcanzar hasta 12 millones de visitantes al cierre de 2025, según afirmó el ministro David Collado durante su presentación ante Azonahores. Además, aeropuertos como Punta Cana, La Romana y puerto de cruceros como Amber Cove lideran el flujo receptor. Más allá de los números, el valor del turismo radica en la generación de empleo, reactivación de economías locales y el fortalecimiento de la infraestructura nacional. Este dinamismo refuerza la posición dominicana como motor de la industria caribeña. Otro aspecto clave es el interés que despierta el país en mercados no tradicionales, así como Sudamérica y Europa del Este, lo que reduce la dependencia de un solo bloque emisor y fortalece la resiliencia del sector frente a coyunturas externas. Esos resultados turísticos hasta julio consolidan al país como un destino robusto y en ascenso. Con este ritmo, se proyecta un cierre de año récord.
Bueno, para finalizar, vamos a hablar sobre un tema que habíamos comentado ya hace un par de años. Se tenía sobre la palestra aquello de lo que era el código de trabajo, en especial para los trabajadores domésticos. La segunda legislatura ordinaria de 2025, que fue iniciada el 16 de agosto, trae nuevamente al Congreso Nacional esta discusión de la reforma al código de trabajo. Y uno de los temas más sensibles y postergados de la agenda legislativa, entre otros, Todos sabemos que ha sido los trabajadores domésticos quienes quedarían excluidos del derecho a cesantía bajo la nueva propuesta. El proyecto que modifica la ley número 16-92, vigente desde el 2000, desde el 1992, fue aprobado en julio pasado por el Senado y enviado a la Cámara de Diputados. Sin embargo, perimió el cierre de la legislatura anterior al no ser aprobado en segunda lectura, por lo que su trámite deberá reiniciarse. En lo relativo al trabajo doméstico, la propuesta establece que la jornada laboral no podrá exceder de 8 horas diarias ni de 44 semanales, con un descanso intermedio mínimo de 1 hora tras 5 horas consecutivas de trabajo. También fija un reposo ininterrumpido de al menos 10 horas entre jornada. El contrato de trabajo del hogar podría terminarse por mutuo consentimiento o por voluntad unilateral con un aviso previo de 5 días. Si el empleador omite el preaviso, deberá pagar una indemnización equivalente al salario correspondiente a ese periodo. No obstante, el texto especifica que no serán aplicables a estos contratos las disposiciones del artículo 80 y siguientes del actual Código de Trabajo, lo que implica que no recibirán auxilio de cesantía.
Terminamos así nuestros factores y vamos a conversar a fondo en breve después de estos mensajes.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app Yabá. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Según les comentamos en nuestra agenda de esta noche, les tenemos una invitada bien especial. Una persona que... está en el mundo financiero, está en el mundo de los impuestos, está trabajando por el país, pero en esta oportunidad sobre todo viene a contarnos sobre cómo trabajar en nosotros mismos. Se trata de la señora Marlene Hernández, quien entre muchas de las cosas que hace, pues es una facilitadora en temas de imagen y de marca personal y de autogestión. Esto que termina siendo tan relevante para nuestras finanzas personales, porque como yo digo, constantemente estamos vendiendo y lo que más vendemos es a nosotros mismos. Pero antes de empezar a hablar de este interesante tema, déjenme y le damos la bienvenida a Marlene. Muy buenas noches, Marlene. ¿Cómo estás? Qué gusto que nos acompañes en Sumas.
Buenas noches, Santiago. La verdad que me siento muy contenta y muy honrada de poder compartir este espacio contigo y con la audiencia que sigue este interesante programa.
Para quienes no te conocen, porque sé que muchos te conocemos, pero para quienes no te conocen en nuestra audiencia, cuéntanos un poquito quién es Marlene Hernández.
Pues yo soy una gran apasionada de la comunicación, soy una profesional del área de administración de empresas, pero toda mi vida he estado ligada al mundo de las relaciones públicas, de los medios de comunicación, de la comunicación institucional. En los últimos años, pues he estado mezclando mi vida profesional entre las facilitaciones en temas, como bien mencionaste, de imagen integral, marca personal. Soy también oradora, mentora de oratoria y pues a la par de mi trabajo como facilitadora, pues también estoy pues viviendo el privilegio también de servir a mi país desde una posición en el Estado.
Excelente. Marlene, te quería preguntar, por toda la experiencia que tú has tenido en este camino de asesorías en imagen, de marca personal, ¿cómo la imagen y la oratoria sientes tú que pueden impulsar el crecimiento personal, profesional e incluso financiero? ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia, desde tu perspectiva?
La imagen es fundamental para el logro de las metas, tanto a nivel personal como profesional. Y eso es así independientemente de que nos guste o no nos guste. Cuando hacemos resistencia con esos temas y encontramos que puede ser un enfoque superficial, mucha gente puede hacer resistencia, entender que lo más importante es la formación, la experiencia, los valores, y definitivamente que la experiencia y la capacidad es lo que te va a permitir ser sostenible en el tiempo, pero probablemente tu imagen es lo que te va a abrir puertas, es lo que te va a ayudar a que otras personas te den ese primer espaldarazo, te aprueben esa propuesta, piensen en ti para esa oportunidad. Entonces, en lugar de verlo como un elemento que no es importante, que de hecho lo es, yo siempre sugiero que debemos de asumirlo como una realidad, porque independientemente de que me guste o no me guste, siempre estamos comunicando, siempre estamos mandando un mensaje. Entonces, debemos de cuidar, Santiago, de que ese mensaje sea el adecuado, que mi imagen y mi comportamiento refleje esa calidad profesional y esa calidad como ser humano que yo tengo, en lugar de que sea todo lo contrario, en lugar de que haya una falta de coherencia entre mis valores como ser humano y como profesional y como yo me proyecto y me presento a los demás.
Mira, una persona a la que yo admiro mucho y quiero mucho siempre me decía que no solo bastaba ser, sino que había que demostrarlo. Y buena parte es esa coherencia que tú dices entre lo que somos y lo que los otros ven de nosotros, que se refleja muchísimo en lo que tú dices en la imagen y especialmente, diría yo, en la manera en la que damos mensajes. Tiene que haber coherencia entre el mensaje que nosotros damos y lo que estamos reflejando como personas, que es mucho lo que tú dices. Eso me encanta y me parece que en la medida que lo logremos, con certeza nos vamos a acercar más a los objetivos que estamos persiguiendo. Pero cuando hablamos de imagen, marca personal, autogestión, seguramente a muchos lo que se nos viene a la cabeza, y especialmente tratando de asesorías, es que esto cuesta muchísimo, que esto solamente es para personas que están en posiciones ejecutivas, donde las empresas tienen la capacidad de pagarles, donde toca hacer capacitaciones intensivas, cursos, etcétera, talleres, bueno, mil actividades que uno puede hacer para efectivamente mejorar su imagen y su oratoria. ¿Esto es cierto en todos los casos o en realidad yo puedo ir dando pequeños pasos que me vayan ayudando a mejorar mi imagen, a mejorar mi marca personal, a mejorar mi oratoria y a mejorar, por supuesto, mi autogestión?
Si esto fuera un examen de selección múltiple, probablemente la respuesta sería todas las anteriores. La verdad es que hay opciones en el mercado, hay personas que te acompañan, hay cursos, hay talleres, hay una serie de servicios que pueden ser relativamente costosos y tradicionalmente las empresas cometen el error, Santiago, de pensar que la gestión de una imagen positiva es exclusivamente de la alta gerencia, de la alta dirección. Y digo que cometen el error porque cuando tú llegas a cualquier institución, quien primero te recibe probablemente sea la persona que está en el parqueo, sea el personal de seguridad, la conserje, la recepcionista, y ahí empieza tu experiencia de servicio. Y ahí empieza esa imagen que tú empiezas a hacerte de ese lugar, sobre todo si tú vas la primera vez. Muchas veces estamos esperando por una reunión con un alto ejecutivo al que tú vas a tratar un tema importante, a llevarle una propuesta, tal vez de publicidad o de cualquier otro proyecto. Y si esa persona que te atiende en ese interín, si esa persona que te sirve el café, que te atiende en ese antedespacho, antes de entrar a esa reunión, no tiene conciencia de que también es parte integral de la imagen de esa institución, probablemente va a hacerte comentarios inapropiados, pensando que está siendo amable, que está siendo cordial, a lo mejor pueda pasarse de familiar y utilizar términos que no sean los más adecuados. Entonces, la gestión de la imagen es para todo el mundo. Y decía que todas las respuestas son anteriores, porque si bien es cierto que puede que en el mercado haya alternativas, productos, servicios que pudieran resultar costosos, no tenemos por qué esperar a yo poder ir a una asesora de imagen, a un diseñador de modas, a que me haga un guardarropa a la medida, cuando la gestión de la imagen empieza, en primer lugar, entendiendo de qué es importante, soltando la resistencia y soltando la rebeldía de entender de que yo estoy por encima de eso, porque yo tengo experiencia, porque yo me sé mi tema, porque yo soy buena en lo que hago, que mucha gente se queda ahí. De no, porque en realidad a mí no me gusta eso, no me gusta el maquillaje o a mí no me gusta hablar en público, esos son para las personas que están en el área de comunicación, el área comercial, lo mío es otra cosa, lo mío es tras bastidores. Entonces, cuando tenemos esa resistencia a estos temas de imagen y de oratoria, podemos perder oportunidades. Entonces, lo primero es entender que es importante identificar cuáles son esos pequeños pasos que puedo ir dando desde donde estoy. Con el mismo guardarropa que tengo, yo puedo escoger salir vestida lo mejor posible, cuidar los detalles de que mi ropa esté bien puesta, de que mi ropa esté planchada, de que mi ropa esté limpia. Yo puedo cuidar mis modales, que también es un tema de imagen. Yo puedo cuidar mi interacción con los demás, el nivel de consideración y de respeto con quien yo abordo a mis pares, a mis superiores, a mis clientes. También es un tema de imagen, porque la imagen está integrada por muchos elementos diferentes. Así que desde donde estemos el día de hoy, hay pasos que podemos ir dando independientemente del factor económico.
Marlene, pero entonces, ¿esto es para todo el mundo?
Para todo el mundo absolutamente, porque todos interactuamos con los demás, a todos nos preocupa en mayor o menor medida, independientemente de nuestra personalidad. Todos queremos causar una buena impresión. A todos nos importa sentirnos valorados, sentirnos queridos, sentirnos apreciados. Y digo independientemente de la personalidad, porque puede que haya en un momento determinado alguien que tenga una necesidad poco sana y que tenga una necesidad mayor de validación. Pero al margen de cualquier característica personal, todos queremos sentirnos validados, todos queremos sentirnos reconocidos y a todos nos importa causar una buena impresión. Entonces, esa buena impresión se pudiera ver alterada si esa imagen que yo estoy proyectando, si ese trato, si esa forma de vestir, si ese comportamiento en un momento determinado que yo estoy teniendo no es un reflejo positivo de esa capacidad de trabajo, de ese proyecto en el que yo estoy envuelta y de esos valores que yo quiero comunicar.
Oye, hay mucha gente que quisiera hacerlo, pero que definitivamente siente pánico escénico. Es decir, yo conozco personas que dicen, no, a mí sí me gustaría poder hablar en público, a mí sí me parece importante, porque me parece más difícil el caso que tú planteas de la persona que dice, no, eso no es importante, eso no es para mí, yo estoy por encima de eso. Creo que eso es un poquito más complicado y toca hacerle más trabajo de la conciencia de la importancia de esto. Pero hay quienes sienten ese pánico escénico y dicen, yo sé que es importante, pero la verdad no puedo. ¿Cómo empezar a trabajar? No, primero te pregunto, ¿cuál de los dos casos es más difícil en realidad? ¿El que no entiende que esto es importante para todo el mundo o el que entendiéndolo tiene un bloqueo y dice, yo no puedo, me queda muy difícil? En tu experiencia, ¿cuál de los dos es un poquito más difícil de trabajar?
En mi experiencia, entiendo que muchas veces el que dice que no lo ve como relevante, en realidad no te está diciendo toda la verdad. Es una forma de esconder su miedo, decir, no, mira, eso yo lo voy a hacer después, cuando a mí me asciendan, cuando llegue el momento del evento, cuando yo termine la maestría, entonces yo voy a hacer el media tour. O cuando yo termine este proyecto, cuando yo acabe de escribir el libro, entonces en ese momento yo voy a preparar el taller, yo voy a preparar esa conferencia, que yo entiendo que sería interesante para mí a nivel de mi proyección profesional, pero empiezo a postergar. Cuando en realidad hay otras personas que no tienen ese bloqueo, que probablemente no tienen tus estudios ni escribieron en tu libro, pero que ya están dando entrevistas, que ya están compartiendo información relevante en sus medios de comunicación, que ya se están proyectando. Entonces, en ambos casos hay un bloqueo, tanto en el que aparentemente no asume la importancia, como el que ya ha identificado que tiene una limitante real. Mi primera recomendación es dejar de hablar de manera negativa de nosotros mismos, porque en la medida que yo me pongo esa etiqueta de yo soy tímida, de yo no soy buena para esto, de a mí se me olvida todo, en ese mismo momento yo empiezo a reforzar esa aparente condición, entre comillas, y me ha pasado que muchas veces es una mala interpretación. O sea, yo he tenido participantes en mis talleres que dicen, no, porque yo soy tímido y yo tengo prácticamente que mandarlos a callar porque no se callan. Entonces, no, tú no eres tímido. En algún momento asumiste esa etiqueta, en algún momento compraste esa idea y no. Entonces, no decirnos nada que no nos empodere, que no nos ayude en ese sentido. Entender que hay que prepararse, que hay que practicar, que no nos podemos medir y juzgar en función de otras personas que se dedican de manera profesional a este tipo de trabajo. Si es la primera vez que tú vas a ofrecer una entrevista, tú no te puedes comparar con una presentadora de televisión que tiene 30 años en el medio o con un político profesional que tiene asesores, que tiene coaches, que tiene estrategas que le ayudan en todo su proceso de puesta en escena, que te dicen qué decir, qué es más adecuado o qué no, que te redacten un discurso. Entonces, entender que cada camino es individual y que al final ese proceso de yo poder tener una mejor proyección, de yo poderme expresar mejor, va a implicar tiempo, va a implicar perseverancia, va a implicar esfuerzo, disciplina, pero hay que empezar. Hay que empezar, hay que empezar leyendo, practicando y atreviéndonos a irnos exponiendo paso a paso.
Tú dices tiempo, y en finanzas el tiempo es dinero, definitivamente. De un caso exitoso, ¿cuál ha sido el tiempo, digamos, en el que tú digas récord de alguien que tú decías, no, le hace falta mucho y llegó ahí? Y en promedio, ¿cuánto se puede demorar una persona en comenzar a sentir que tiene avances en temas de imagen, de oratoria y de marca personal? Porque muchas veces, al igual que en las finanzas, y eso es importante tenerlo en cuenta, sentimos que no estamos avanzando, que nuestros esfuerzos no funcionan. Y ahí es donde uno dice, bueno, entonces fijémonos, por lo menos en finanzas, tú ya me dirás en esta área, pero en finanzas, fijémonos objetivos de corto plazo. No me pongo un objetivo a 10 años, porque es que de aquí a que yo llegue a 10 años, pues va a pasar mucha agua sobre este puente, ¿verdad? Y tal vez me agote yo en el esfuerzo que estoy haciendo. Planteémonos objetivos de 3 meses, de 6 meses, que me vayan mostrando que efectivamente estoy avanzando, que me vayan mostrando que voy por el camino que debe ser, que me vayan motivando a hacer además esfuerzos extraordinarios. ¿Ocurre lo mismo en este tema de imagen y marca personal? ¿Y hay algún
Mira.
objetivo que tú le puedas plantear a alguien en nuestra audiencia que quizás diga, oiga, yo quiero arrancar por ahí, quiero plantear un objetivo de corto plazo y quiero tratar de lograrlo para que cuando lo logre se motive a continuar?
En mi experiencia con los talleres como facilitadora, yo tengo un taller de oratoria llamado Comunicar para Ganar, dirigido a un público adulto que tiene también una versión para adolescentes. Tiene una duración de 7 meses y tengo otro programa de imagen y marca personal que tiene una extensión de 12 semanas, perdón, 7 semanas comunicar para ganar y operación imagen 12 semanas. Y en ese tiempo relativamente corto, 7 semanas, yo he podido ver muchos casos exitosos, tanto de jóvenes como de adultos, que pasan de no decirte nada, de no sentirse con confianza, a proyectarse de manera segura, a propiciar sus propias oportunidades de exposición, jóvenes que han ganado competencias colegiales, profesionales que ya están de manera activa produciendo contenido, que dan conferencias, que participan en congresos. Pero ¿cuál es la diferencia de qué tan rápido yo puedo dominar una destreza? Va a depender mucho de mi nivel de disposición y de mi nivel de enfoque. Yo soy partidaria como facilitadora de las tareas. O sea, hay gente que, bueno, el público adulto muchas veces hace un poquito de resistencia a eso, pero yo creo mucho en el reforzamiento de lo aprendido con lectura, con ejercicios para hacer en casa. Y tú tienes el típico participante que llega a una clase cada semana y que de pronto no volvió a revisar esos apuntes. Y tienes ese otro perfil de participante que sí se lo toma en serio, que sí lee, que sí investiga, que sí hace las asignaciones de manera disciplinada. Y ahí se nota, evidentemente, la diferencia entre una persona que logra resultados y alguien que evidentemente, pues, siempre se aprende algo, pero jamás lo mismo. Entonces, ¿qué tan rápido yo lo puedo lograr? Va a depender mucho de qué tanto deseo real yo tenga de integrar esa nueva habilidad a mi vida, qué tan en serio yo me tome ese proceso. Y así como recomiendo, Santiago, de que cambiemos nuestro lenguaje y dejemos de utilizar etiquetas negativas para nosotros mismos, etiquetas y comentarios que no nos empoderen, que no nos sumen. Creo mucho, soy una fiel creyente en la importancia de la autoestima, porque al final todos mis talleres siempre inician con esa introducción sobre la importancia de la autoestima, porque en la medida que yo cultivo mi autoestima, en la medida que yo me considero una persona valiosa, que yo me considero una persona capaz y que yo me considero una persona merecedora, en esa misma medida yo voy a dar los pasos para crecer, yo voy a apostar a mi crecimiento, yo voy a postergar cualquier retribución en un momento determinado para poder invertir o para poder enfocarme en el momento, en esas acciones que yo sé que serán más positivas para mí. Y ahí podemos encontrar un común denominador con el manejo de las finanzas, precisamente, porque para tú poder ver resultados en el manejo de tu presupuesto, en el manejo de las finanzas, tú tienes en ocasiones que tomar decisiones que pudieran ser no tan placenteras, por no decir dolorosas, y esperar un tiempo prudente para ver ciertos resultados.
Tú me quitaste las palabras de la boca porque efectivamente lo que iba a señalar es que mientras tú estabas hablando de este tema, yo estaba pensando en la aplicación de lo que tú estabas diciendo a las finanzas y es tal cual. La pasión, la dedicación, la disciplina y el tiempo marcan la diferencia entre una persona que logra dominar sus finanzas personales y tener una mejor vida que una persona que no lo hace. Me estaba como impactado realmente cuando tú hablabas de este tema, cómo se aplica también al tema financiero. Ahora te quería preguntar, ¿efectivamente tú has visto que el cambio o las mejoras en la imagen, en la marca personal, en la forma en la que nos expresamos, en la forma en la que hablamos en público, puede tener un impacto en los ingresos de las personas, en su desarrollo como profesionales, en su crecimiento financiero, en sus ingresos, digámoslo en pocas palabras, o realmente es más un tema de satisfacción, de estima, de sentirse mucho más seguro, mucho más tranquilo?
El impacto, de hecho, eso se ha medido a nivel incluso científico, Santiago, y se ha demostrado que, nos guste o no, porque esto puede sonar como algo bastante prejuiciado, pero a la gente atractiva le va mejor, nos guste o no nos guste.
Yo leía eso,
Una
un
persona, y ese es el
30%
efecto
más.
halo, el efecto halo, o sea, tendemos a preferir, a escoger al vendedor que me resulte más atractivo, la propuesta que me resulte más atractiva. Entonces, lo atractivo, que no necesariamente es belleza tradicional, o sea, es un concepto muchísimo más amplio que tiene que ver con otros elementos, no solo lo físico, tiene que ver también con habilidades sociales, con seguridad, con carisma. Pero el atractivo abre puertas. una persona que tenga una imagen cuidada y una imagen positiva. Y ojo, la imagen no es ni buena ni mala. La imagen depende de lo que tú quieras proyectar en la industria en la que tú te desenvuelves y con la narrativa específica que tú tengas en esa industria. Porque si tú estás en un mundo muy sobrio, muy tradicional, tu imagen no va a ser la misma a la de alguien que se desenvuelva en el mundo del espectáculo. Así que tener una imagen positiva abre puertas, siempre y cuando, tú decías que si siempre era así, siempre y cuando tengamos un abordaje integral. Cuando yo entiendo que imagen no se trata de yo comprarme la cartera más cara o de yo llevar la ropa simplemente de marca, y le doy un abordaje integral atado a un proyecto de vida, a un plan profesional de crecimiento, pues en esa misma medida vamos a ver más oportunidades que
Marlene,
se pueden producir.
Yo creo que este es un tema que, en el cual podríamos seguir conversando mucho tiempo, ¿verdad? Se puede extender mucho. Vamos a ver cuál es la receptividad y el interés de nuestra audiencia, y nosotros estaríamos felices de volverte a invitar a Sumas para continuar profundizando estos temas que esperamos sean de interés para nuestra audiencia. Te agradezco muchísimo haberte tomado tu tiempo esta noche para acompañarnos, para transmitir este mensaje. Ya lo saben ustedes, Marlene Hernández, facilitadora de temas de imagen, marca personal y autogestión. Esperamos volver a tenerla pronto. Muy buenas noches.
Muchas gracias.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANJE, alertó sobre la urgencia de alinear la educación superior y técnica con las necesidades reales del mercado laboral dominicano. Y es que indicó que según el estudio Formación del Talento Humano frente a la demanda actual y futura de la República Dominicana, el 45% de las matrículas universitarias se concentran en carreras como educación, psicología, contabilidad, medicina y derecho, las cuales registran el menor crecimiento salarial, mientras que apenas el 12% se matricula en áreas de alta empleabilidad y alta remuneración, como pueden ser el área STEAM o los idiomas.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Y llegó el momento del orden, no altera el resultado. Y me encantó el tema que nos dijiste, Liet, en la agenda que viene por ahí. Eso del efecto dominó de nuestros gastos. Cuéntanos un poquito cuáles son los consejos y ahondemos en este tema.
Bueno, por supuesto. Quiero que hoy hablemos de algo que parece pequeñito, pero que puede tener un impacto enorme en nuestras finanzas, en nuestros bolsillos. Y esos son esos gastos diarios y cómo estos crean un efecto dominó en nuestros bolsillos. Un café aquí, un delivery allá, una compra en internet, donde todo esto mueve nuestro presupuesto. Así que les traigo unos tips para iniciar a romper la cadena. El tip número uno, tenemos que les pongan lupa a lo pequeño. Un ejemplo, el café de la mañana. Digamos que tú gastas 200 pesos todos los días en un café. Al mes, eso se traduce en 6 mil pesos y al año puede ascender a casi más de 70 mil pesos, o sea, es decir, como más de $1,000. Entonces, ¿te imaginarías lo que podrías hacer con ese dinero? Porque, ojo, la idea aquí no es que dejes de tomar café, sino que seas consciente. Si decides prepararlo en casa 4 días y solo comprarlo 3, pues entonces estarías ahorrando más de 30 mil pesos al año. Y ojo, eso es un gasto pequeño, pero repetido, y esto se convierte en lujo de miles de pesos. Y así como pasa con el café, también ocurre con otros gastos. Y tenemos entonces cómo puedes calcular el efecto dominó. Aquí entra el ejercicio de tú empezar a multiplicar tus gastos. Por ejemplo, si tú pides delivery 3 veces a la semana y cada pedido te sube 800, 900, 1000 pesos, dígase 15, 16, $17, en el mes son 12 mil pesos en delivery y en el año más de 100 mil pesos, o sea, más de $2000. Entonces, lo que parecía un gustito se convierte en el equivalente de un curso de posgrado, básicamente, un fondo de inversión, un abono, un viaje. Entonces, ojo, no todo es recorte, sino que también podemos darles esa dirección a esos pesos que se escapan para que jueguen a nuestro favor, porque ojo, con todos los ejemplos que nos estamos basando son en esos gastos que no consideramos un gusto, más bien es como algo que pasamos por alto diariamente o mensualmente. Entonces, aquí es bien donde viene el tip número 3 de redirigir en vez de eliminar, porque la estrategia no es dejar de gastar, sino gastar mejor. Si tú sueles gastar 3 mil pesos a la semana en comidas fuera, ¿qué tal si tú lo bajas a 2 mil y rediriges esos 1000 pesos a tu fondo, a tus ahorros, ese viaje que tienes a fin de año? Y en un año, esto puede ascender a una suma de dinero impresionante y con intereses compuestos, si lo inviertes, pues aún más. Ahora bien, no todo gasto extra es igual de impactante, por así decirlo. Y aquí es lo importante de saber priorizar. Y es donde viene el tip número 4, distinguir entre gusto y el desvío. Un gusto es algo que tú eliges y que tú disfrutas conscientemente, dígase, un concierto, comprarte un libro, una cena especial, un viaje. Un desvío, en cambio, es un gasto que haces sin tú darte cuenta. Esas compras por impulso en la fila del supermercado, esas aplicaciones, como bien nos contaba Ivette, que tenemos suscritas pagando y no la usamos. Entonces, para traer el ejemplo, tener una suscripción olvidada de $10, o sea, $600 al mes, te puede parecer insignificante, pero el año eso asciende a más de 7 mil pesos. Y si tú sumas varias de esas, puedes estar gastando un número importante en cosas que ni siquiera usas. Y aquí viene el tip que realmente te dé el control como para tú evitar ese dominó negativo, más que los anteriores descritos. Y es que uses categorías inteligentes en tu presupuesto. Dígase, en lugar de pensar en un presupuesto por día, prueba a organizarlo así como por renglones para el mes o como para un propósito que tengas, qué sé yo, un viaje. Un ejemplo, destina un monto para comida, un monto para ir al parque, un monto para delivery, un monto para fiestas y salidas, regalos que tengas que hacer. Y al tener claro cada renglón, esto evita que un gasto se coma al otro. Y si te excedes en un espacio, pues entonces ya sabes que tienes que ajustar en otro aspecto, en otra categoría. Y esto no solo aplica como para viajes, sino también para tu presupuesto de todos los días, del mensual, quincenal. Así, ¿cuánto vas a destinar en entretenimiento, en transporte, en comida fuera de casa? Y esto va personal a tus necesidades y al mes que estés transcurriendo. Entonces, en resumen, el efecto dominó de los gastos diarios puede ser un enemigo realmente, más que un aliado, pero también puede ser un gran aliado. Un gasto pequeño repetido puede convertirse en una fuga de miles de pesos, pero con un ajuste, con un tip que tomemos aquí, también esto puede transformarse en un ahorro o en una inversión significativa. Así que la próxima vez que vayas a hacer un gasto inofensivo, pregúntate, ¿qué efecto dominó voy a activar? ¿El que me lleva a la deuda o el que me acerca a mis metas? Entonces, nada, les dejo esos tips para que los tomemos en cuenta.
Creo que con esa pasión que tú hablas, pues el que me lleva a mi meta, definitivamente. Ya regresamos.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo.
Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. Aquí Catalina Gutiérrez con ustedes este martes en la noche para hablar de cosas sumamente interesantes. Y la verdad que les confieso que estoy muy entusiasmada porque próximamente, este 26 de agosto, va a comenzar el Diplomado en Liderazgo Ejecutivo para Mujeres con Círculo de Mentoría para Alta Dirección de la Cámara Americana de Comercio en conjunto con INTEC y el Consejo Internacional ProLíder. Muy ilusionada porque el personal docente va a estar espectacular, va a estar Arlet Palacio, Daris Estrella, mi persona, también Perla de la Rosa, Agri Valverde, Víctor Almonte, también va a estar Yvette Cáceres, Lara Guerrero, Giselle Castillo, y vamos a contar también con una serie de mentores espectaculares. Va a estar Francesca Rainieri, Steven Puig, Mary Fernández, María Gualesca Álvarez, Julia Alcántara, Amelia Vicini, Aura Caraballo, Rocío Valverde, Diomares Musa, Juan Roberto Ameli, Roberto Herrera. La verdad que está súper de lujo. Tenemos un Dream Team espectacular llevando a cabo esta iniciativa. Y bueno, ya definitivamente quedan muy pocos cupos. O sea que en caso de que tengan interés, pueden hablar con la Cámara Americana de Comercio. Es exclusivamente para las personas que son socias. Entonces, nada, quería comentarles sobre esta iniciativa tan, tan hermosa. Y hoy vamos a hablar sobre un reto súper interesante de la semana, el cual, bueno, pues a veces me identifico bastante, y es chan, 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 deja de pedir perdón por todo. No sé cuántas veces al día ustedes piden perdón sin que realmente sea necesario. A veces no sé si ustedes piden perdón por hablar, o perdón por preguntar algo, o perdón por llegar un poco tarde, o perdón por interrumpir, o por sentir lo que sientes. La verdad que muchísimas veces pedimos perdón por cosas que no son errores, y eso sin darnos cuenta, porque de alguna manera va minando nuestra seguridad. Por eso el reto de la semana es deja de pedir perdón por todo. Y obviamente, y es importante que tomen en consideración, que no estoy diciendo que dejen de reconocer sus errores. Obviamente, pedir disculpas cuando te equivocas es algo sumamente valioso y muy importante. Pero otra cosa muy distinta es pasar la vida pidiendo perdón simplemente por ser tú, por tener emociones, por ocupar espacio, por decir lo que piensas. Y la verdad es que muchas veces ese perdón no sale del corazón, sino que sale del miedo, o puede salir de la costumbre, o de sentir que de alguna manera increíblemente incomodamos solo por existir, increíblemente. Y esto especialmente si creciste aprendiendo que había que ser una persona tranquila, educada y sobre todo complaciente. Entonces es fácil convertir el perdón en una especie de permiso para hablar, para sentir y para existir. Y la verdad es que eso pesa, porque sin darnos cuenta empezamos de alguna manera a reducirnos. Y hay muchos ejemplos día a día, el cual yo voy a dar uno que hago bastante. No sé si les ha pasado que están en una reunión y dicen, bueno, perdón, ¿puedo decir algo? O están contando cómo se sienten y dicen, bueno, perdón si molesto con esto. O llamas a alguien y lo primero que dices, oye, es perdón por molestarte. Y otra cosa que pasa mucho a las personas también que posiblemente juegan deportes, ya sea tenis, golf, o posiblemente fútbol, o cualquier, o béisbol, que dicen, bueno, perdón, cuando tiran una pelota mal, o cuando tienen algún error, y al final tu partner o la persona con la que estás jugando o tu equipo sabe que, hey, cometiste un error al tirar un mal golpe o hacer algo de alguna manera, pero no fue intencional. O sea, ¿quién juega con, si estás jugando, por ejemplo, en tenis dobles o en pádel, quién comete errores o sea, queriendo que, a propósito? Entonces, no hay por qué pedir perdón, sino que son cosas que suceden, ¿no? Entonces, esta semana quiero invitarte a prestar atención, y no solo tú, o sea, yo, todos, que prestemos atención a la forma que nos expresamos en esos momentos. Y definitivamente, pues aquí hay el ejercicio desarrollado. Es decir, en vez de decir, bueno, perdón por hablar tanto, puedes decir, oye, muchas gracias por escucharme. En vez de decir, oye, perdón por molestarte, puedes decir, tienes un momentito, quiero comentarte algo. También decir, perdón por ser así, puedes decir, oye, estoy aprendiendo nuevas técnicas y mejoraré poco a poco. Y si estás dando un golpe en pádel o en tenis o en el deporte que hagas y fallaste, en vez de decir perdón, bueno, puedes decir la próxima vez estoy más atenta y ganaremos el punto. Porque realmente muchas veces lo que queremos decir no es perdón, sino oyes, estoy aquí, me importa y de alguna manera quieres expresarlo. O sea, que así ya lo sabes, esta semana no hay necesidad de disculparte por todo, sobre todo de ese tipo de cosas que son algunos ejemplos interesantes. Se trata de hablar con respeto, pero realmente sin pedir permiso para ser tú. Y si alguien se sorprende que no dijiste perdón de inmediato, puedes sonreír y decir, estoy cumpliendo el reto de la semana. Ya saben, mis queridos radioescuchas, estamos pendientes para nuestro próximo encuentro. Muy feliz noche. Chao.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y ya llegó, esto le iba yo a preguntar, ya llegó el final de nuestro programa, ha sido repleto de información el día de hoy. Pero Santiago, cuéntenos, te trajo frase, cuéntenos qué iba a decir.
Miren, después de esta reflexión de Catalina viene otra reflexión, en este caso del señor Robert G. Allen. ¿Qué nos dice? Escuchen bien. ¿Cuántos millonarios conoces que se hicieron ricos invirtiendo en cuentas de ahorro? Me quedo con lo dicho, señala él. Es decir, es una invitación a que después de ahorrar, que es fundamental para nuestras vidas, demos el siguiente paso y empecemos a invertir. No solo que guardemos el capital para el futuro, guardemos los recursos para el futuro, sino ojalá que los guardemos, pero multiplicándolos un poquito con la ayuda del interés compuesto. Vamos a invertir y no solo ahorrar. Esa es la invitación de esta noche. Nos vemos mañana miércoles aquí en Sumas. Muy buenas noches, señoritas, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes.
Muy buenas noches.
Y buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.